Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sandra Sánchez, campeona de Europa, del mundo y olímpica de karate. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
¡Qué grande! Sandra Sánchez, supercampeona, superkarateca, qué señora. Nos encontramos a Sandra con su marido Paloma Serrano y yo en el aeropuerto hace un par de días y le pedimos el saludo para este arranque de las 8 en La Linterna y estuvo, pues como es ella, encantadora. Muchísimas gracias y muchísima suerte, campeona. Nos estamos acostumbrando a cosas inverosímiles. No damos abasto a contar estupideces, escándalos y mentiras. A la Sandé del lunes le supera otra mayor el martes. Y así sucesivamente. Es de verdad, es imposible seguirles el ritmo. Esta linterna dura casi 5 horas y no caben más tonterías o barbaridades. Creo recordar que en una asignatura de periodismo que se llamaba Teoría de la Información o algo así, se nos contó que las noticias nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Bueno, pues ya no. Ahora nacen y mueren directamente, porque al rato aparece otra peor, más gorda, más estúpida, más escandalosa, más mentira. Empezamos la semana con el Falcon. Seguimos y continuamos con el acoso a esa familia en Canet de Mar. Isabel Cela, nueva embajadora en el Vaticano. Alberto Garzón, vendiendo sus neuras y ahora promoviendo una huelga de juguetes. Y entre medias, los ganaderos alertando sobre el suministro de leche, el recibo de la energía por las nubes, la inflación disparada, el COVID en aumento y encima se ha ido Angela Merkel. Por cierto, ¿has hecho el cálculo de cuánto ha subido tu cesta de la compra de un año a esta parte? Por orden de aparición, el Falcon. El presidente del gobierno va en su avión particular, que por supuesto le pagamos todos, a cualquier mitin del PSOE y ni se inmuta y le aplauden absortos y obnubiladas. Mucho medio ambiente, mucha sostenibilidad, mucha descarbonización, pero yo, mi persona, me planto en avión en Murcia y en helicóptero de Moncloa a Torrejón y con una caravana de 12 vehículos entre San Javier y el mitin. Y luego, vuelta en el Falcon y otra vez helicóptero de Torrejón a la Moncloa. Y ahí está el tío. El tema del acoso a la familia de Canet de Mar, porque han logrado en el Supremo que el 25% de las clases se den en español. Es incalificable. Ayer coincidí con un catalán, muy catalán, un tipo de primera categoría, por cierto, que me dijo algo muy interesante. Oye, lo de Madrid es impresionante. Aquí la gente habla en los bares. Hay ruido en los restaurantes porque la gente no para de hablar. Y me reconoció que en su Cataluña la gente no se atreve a hablar en público, ni en un bar, porque no sabes quién te puede estar escuchando en la mesa o en el taburete de al lado. Porque quien te escuche, te puede delatar. ¿Se dan cuenta de en qué están convirtiendo Cataluña? ¿Te imaginas un fondo de inversión a la hora de invertir o trasladar una industria con sus empleados y familias? No hay nadie que le diga a Pedro Sánchez la verdad de con quién está pactando, seguro que lo sabe, pero ¿no le importa cogobernar así España? El miedo, el silencio y el acoso. ¿Qué será lo siguiente? Noticia también de esta semana. La exministra de Educación y exportavoz del gobierno, Isabel Cela, será la nueva embajadora en el Vaticano. Te lo juro, lo van a flipar. No solo por la concertada, por la asignatura de religión. Cuando suelten Roma sus teorías sobre los hijos y los padres, van a alucinar en colores. Mira, con todo el respeto. ¿De verdad ese puesto diplomático de primera categoría es para una señora así? ¿Esa altísima representación de España la va a ostentar Isabel Cela? ¿Esto es una provocación o una insensatez? Ah, y mi postdata, Alberto Garzón. Esta mañana ha dicho en Televisión Española que el español goza de grandes privilegios en Cataluña y en otras partes, bueno, lo de siempre. Bueno, ayer Garzón convocó una huelga de juguetes. Antes de ayer dijo que no comiéramos carne ni bollicaos. ¿En serio hay que seguir pagando el sueldo a este ministro y a otras tantas como él? ¿no se le cae la cara del ridículo a su sanchidad cuando se cruza la mirada en el Consejo de Ministros con Garzón, con Jone Belarra o con otros cuantos y otras cuantas? Lo último, huelga de juguetes. Virgen Santa, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este viernes 10 de diciembre. ¿Qué tal, Nike? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Fallece una mujer tras desprenderse un cobertizo por las fuertes lluvias en Zumbilla, en Navarra.
Varios ríos se han desbordado inundando localidades en Navarra y en el País Vasco. En Guipúzcoa, el hospital de Mendaro ha quedado aislado por carretera. El tiempo va a mejorar en las próximas horas. Se espera que la situación de los ríos se normalice a partir de esta noche.
La incidencia por coronavirus sube otros 17 puntos hasta los 323 casos por 100.000 habitantes.
Se han notificado 60 muertos y más de 17.000 positivos. El pasaporte COVID ha entrado en vigor hoy en Canarias. Desde el domingo, en Aragón será necesario presentarlo en hostelería, ocio y también hospitales y residencias.
Gobierno y agentes sociales se reunirán a diario para sacar adelante la reforma laboral.
Tras el fracaso de las negociaciones de este viernes, la vicepresidenta Díaz ha explicado que el principal escollo sigue estando en la temporalidad. Desde Bruselas piden al gobierno un pacto cuanto antes, pero dicen son flexibles con los plazos.
La justicia británica autoriza la extradición de Julian Assange a Estados Unidos.
Le reclama por 18 delitos de espionaje por revelación de información en el portal Wikileaks. Assange apelará el fallo, por lo que el proceso puede alargarse más. El activista se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de Londres.
Sol se reúne con el presidente francés en su primer viaje al exterior como canciller alemán.
Siguiendo la tradición, se ha desplazado a París, donde ha celebrado un almuerzo de trabajo con Emmanuel Macron. Ambos mandatarios han hablado de la pandemia y de las tensiones entre Rusia y Ucrania.
Prisión permanente revisable para Bernardo Montoya por la agresión sexual y el asesinato de Laura Luelmo.
La Audiencia Provincial de Huelva lo condena por un delito de asesinato con la agravante de reincidencia. En diciembre de 2018, la joven Laura Luelmo fue abordada por este Montoya, que vivía frente a ella. La metió en su casa, la violó y la golpeó allí hasta la muerte.
El juez mantiene la prisión para Juana Rivas por presuntos abusos sexuales a uno de sus hijos.
El magistrado cree que Rivas no se ha arrepentido y hay riesgo para sus hijos. El Consejo de Ministros le había concedido un indulto parcial, pero seguirá en la cárcel para cumplir los 10 meses que le quedan.
Detenido un hombre tras asesinar a su pareja en Granada.
Se investiga si mantenían una relación o estaban separados. El arrestado la ha apuñalado en varias ocasiones en el garaje de su vivienda. Él mismo ha avisado a la policía tras lo sucedido. En total, 39 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas.
Encuentran restos de sangre en el móvil del joven desaparecido en Badajoz.
El teléfono fue encontrado a orillas del río Guadiana y la policía está investigando su contenido. También se están visionando las cámaras de la zona. El joven desapareció hace una semana cuando volvía de fiesta hacia la residencia donde vivía.
Herido en el cuello un niño de 7 años en Madrid tras ser agredido por un desconocido.
Ha ocurrido cuando salía con sus compañeros de clase de educación física y la policía trata de localizar al agresor. En Zaragoza se investiga la muerte de un bebé de 5 meses que ingresó a un hospital con parada cardíaca y daño cerebral. Los padres han sido detenidos por presuntos malos tratos. Y nos queda algo de los deportes.
Carolina Marín no jugará finalmente el Mundial de Bádminton por una lesión en la rodilla. El campeonato comienza este domingo en Huelva y a las 9 arranca una nueva jornada de liga con el Mallorca-Celta.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielo cubierto con precipitaciones en el tercio norte peninsular, el sistema ibérico y el este del sistema central. Precipitaciones localmente persistentes y deshielos en el Cantábrico y Pirineos. No se descarta que en esta cordillera lleguen a ser especialmente fuertes. Cielos nubosos en el este de Baleares, poco nuboso en el área mediterránea. Los termómetros marcan a esta hora mínimas de 1 grado y máximas de hasta 17 grados. Y de cara al fin de semana, en el extremo norte peninsular el cielo estará nuboso o cubierto con lluvias y chubascos. Se esperan nevadas en los Pirineos.
Te contamos una cosita más. A dos semanas para la Navidad, en COPE te estamos contando cómo evolucionan los precios de los productos que más vamos a consumir estos días. Si los comparamos con las mismas fechas del año pasado, ya estamos pagando bastante más. Lorena Fernández.
El kilo de carne está hoy 3 euros más caro que hace un año. El pescado y el marisco se han encarecido en 4. Los precios de los productos frescos más demandados en estas fechas se mantienen como a primeros de diciembre, pero todos apuntan a que en los próximos días, según se acerquen las fechas más señaladas, se van a encarecer. A Alberto desde su carnicería en Valladolid.
Que algo tendrá que subir. No sé si el solomillo, no creo, pero yo creo que el lechazo algo sí que tendrá que subir.
Solomillo de ternera que está a unos 30 euros el kilo, merluza o langostinos a 24 y otros con precios más disparados que no todo el mundo puede comprar. Angulas a 750 euros el kilo. David nos atiende desde su pescadería en Madrid.
Depende de la persona, si es una familia de 4 personas y tal, se llevan para un cuarto así para una ración, y si son pues más personas y tal, hay gente que se lleva hasta un kilo, depende. Eran 10, 12 y se llevaron un kilo.
El miércoles conoceremos el dato confirmado del IPC de noviembre. El adelantado ya asegura que el mes pasado cerró en el 5,6%, su nivel más alto de los últimos 30 años.
Hoy el foco lo pone Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ponemos el foco en el aniversario de la Constitución. El pasado lunes se cumplieron 43 años de la Carta Magna, que no son pocos. Y como siempre, hay muchos ángulos desde donde rascar el evento. Antonio Arraez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, 43 años, que ya son, ¿eh?
Sí.
Pero fíjate...
Sí, sí.
Yo incluso, a pesar de todos los debates, si estuviésemos hoy fuera de plató y tuviésemos público, yo pediría un aplauso. Creo que la Constitución se merece que pongamos al menos una vez al año todo el foco en ella. Nunca en la historia de este país los ciudadanos hemos tenido un grado de libertad, igualdad, justicia, desarrollo económico, social, como el que disfrutamos ahora, en los últimos 43 años. Ojo, que sea un libro y que no haga ruido no quiere decir que no valoremos lo que tenemos, sí, o que lo tengamos que hacer.
Exacto. El ruido, por cierto, ya lo hacen los políticos con el debate sobre su reforma o con discrepancias en cuestiones muy importantes. ¿Crees que en algún momento se pondrán de acuerdo para reformar la Constitución? Ya lo han hecho otras veces.
Sí, pero mira, en estos momentos la respuesta breve es que no hay manera. Con el ambiente político de los últimos años es imposible. Pero permíteme hacerte una pregunta anterior de carácter técnico. ¿Es necesaria una reforma de la Constitución?
Pues hay algún punto en el que dicen los expertos que sí.
Mira, la mayoría de los juristas se han manifestado al respecto y dicen que sí, efectivamente. Los más interesantes de escuchar son los magistrados que en su día formaron parte del Tribunal Constitucional, o al menos a mí me parecen los más interesantes. No voy a decir que todos, porque no quiero ser osado, pero una amplia mayoría se manifiesta a favor de modificar la Constitución. Entre otras cosas, porque cuando se escribió la Constitución, las autonomías no existían, ni formábamos parte, por ejemplo, de la Unión Europea.
Sí, oye, lista... si es que existe, de posibles cambios.
Los cambios pueden ser variados y muchos, otra cosa es el consenso. Pero mira, el artículo 8 es el de la organización territorial, y aquí hay bastante consenso. Aclarar la inviolabilidad del rey, si debe afectar a su labor como jefe de Estado o también cualquier acto de su vida privada, es otro debate. Reducir los aforamientos, fíjate, esto lo prometieron en su día tanto el PP como el PSOE, y ahí está la cosa. O, por ejemplo, el punto que genera más consenso, y que es el cambio en la sucesión de la corona. Recordemos que la Constitución española establece la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión de la corona, y ahí estaremos todos de acuerdo en que hay que cambiarlo.
Claro, digamos que son cambios para actualizarla, para mejorarla. Lo que pasa es que muchos la ponen en solfa para acabar con el régimen, ¿eh?
Pues ahí vuelves a coincidir con los juristas. Mira, una reforma de la Constitución no debería perder el consenso con el que en su día fue aprobada. Es lo que dicen casi todos. Felipe González, que estuvo en el ajo, siempre ha dicho que la Constitución del 78 no era la Constitución del PSOE. Y seguro que Manuel Fraga, por ejemplo, diría que tampoco era la de la entonces Alianza Popular. Pero todos la consensuaron y la hicieron suya una vez aprobada y votada. Esa es la gran virtud de la Constitución del 78. No es una Constitución de la mitad de España, es la Constitución de toda España. En palabras del actual presidente del Tribunal Constitucional, las constituciones deben tener continuidad en el tiempo, pero las distintas generaciones tienen derecho a adaptarlas a las nuevas circunstancias. Eso sí, lo que parece de sentido común, trabajando en el consenso, no en la discrepancia. En cualquier caso, si me permites, Ángel, feliz cumpleaños y que cumpla muchos más, que a todos nos irá bien.
Sí, es verdad. Gracias, Antonio.
Un abrazo.
Adiós, amigos. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Ana Losada es presidenta de la Asamblea para una Escuela Bilingüe. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y se ha referido en Herrera en COPE a las amenazas que está recibiendo la familia del niño que solicitó que se imparta el 25% de clases en castellano en Cataluña.
Yo solo he vivido mis carnes. O sea, yo cuando pedí la petición de mi hija, en el chat de los padres había tres reaccionando de forma visceral y el resto estuvieron callados. Y después, al cabo de un tiempo, y muchos de esos padres que estuvieron en silencio, de forma individual, me dieron las gracias. Ese es el problema de Cataluña. El silencio, el miedo.
June es una vecina de Mendaro, en Guipúzcoa.
Es una de las localidades más afectadas por el temporal. Las lluvias han producido la crecida y desbordamiento del río Deva.
A las 6 o 7 de la mañana estaba todo colapsado, 2,5 metros de agua. Hay gente, bloques enteros sin luz, con niños y con perrillos dentro sin poder salir.
Dolores Escudero es responsable de la UCI del Hospital Universitario Central de Asturias.
Y ha descrito en Herrera en COPE cuál es la situación de los ingresados por coronavirus.
Nosotros tenemos de estos 20 pacientes, el perfil es, siguen siendo la mayoría hombres. La edad media está en 65 años, el más joven que tengo ahora mismo ingresado son 44 años y el más anciano 76. Una cosa que nos llama la atención es que sí que estamos viendo en esta última ola epidémica, estamos viendo mucho paciente vacunado. Tenemos el 80% de los pacientes que están ingresados en la UCI están vacunados.
José Carlos Escrich es coordinador de Loteros en Lucha.
Mantienen la intención de ir a huelga los días 22, 23 y 24 de diciembre. Quieren un porcentaje mayor por cada décimo que venden.
El décimo de Navidad, que vale 20 euros, nos proporciona a nosotros una comisión de 80 céntimos brutos, de los que tenemos que descontar todos nuestros gastos, y que finalmente, y después de 20 años sin tocar esa comisión, pues nos dejan en la más absoluta ruina. Después de dos crisis, una en 2008 y otra ahora por el COVID, nuestro sector ya ha empezado a sentirlo de una forma que muchos de nosotros no llegamos a final de mes.
Y el sonido musical Bronski Beat.
Steve Bronx, fundador y teclista del grupo británico a los 61 años. Triunfaron en los 80, llegaron a lo más alto de las listas europeas.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
COPE, estar informado.
Este año, más de 700 personas han muerto intentando cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Eso que se sepa. Es la cifra más alta desde que se tienen datos oficiales. Bueno, hoy hemos conocido otra noticia que muestra la desesperación de esta gente y el drama de esa ruta migratoria desde Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, atravesando México hasta Estados Unidos. En torno a 150 migrantes viajaban dentro de un camión, 150, por el estado de Chiapas, al sur de México. Todos ellos iban amontonados y sin prácticamente poder moverse. La mayoría eran de Guatemala y pretendían llegar a toda costa a los Estados Unidos. Parece ser que el conductor del camión comenzó a pisarle, a ir a gran velocidad y de repente perdió el control. Chocaron contra un puente y acto seguido el camión volcó hacia un lado.
Hay más de 30 personas lesionadas en el lugar que están recibiendo la atención médica, pero se esperan que arriben más.
Al menos 55 personas han muerto. Otras muchas, te puedes imaginar, han resultado heridas. La imagen del lugar del accidente es desoladora, es una catástrofe. Se ve a todos los muertos cubiertos con sábanas blancas y cómo las ambulancias no paran de recoger más y más heridos. El comandante de la Guardia Nacional de México en la zona ha explicado así lo ocurrido.
Recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. También se tiene registro de 19 menores de edad, tanto de Guatemala como de Honduras.
¡Qué horror! Han muerto 19 menores. Los testigos cuentan que varios de los supervivientes huyeron del lugar del accidente por miedo a ser detenidos incluso. El conductor también se dio a la fuga y no ha sido encontrado. Detrás de toda esta tragedia, de los intentos de cruzar la frontera como este que te acabo de contar, siempre están las mafias, el tráfico de personas. Esas mafias que se aprovechan de la necesidad de la gente y la desesperación, en este caso, en los países de Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras, algunos incluso más al sur, Ecuador, Venezuela, ya ni te cuento. Piden a los inmigrantes grandes cantidades de dinero para luego abandonarlos a su suerte y en muchas ocasiones a la muerte. El accidente de este camión en Chiapas es la tragedia en la que más inmigrantes han muerto en México de una sola tacada. Por desgracia, cada año son más los que mueren tratando de conseguir el sueño americano, intentando llegar a Estados Unidos. En lo que va de año, más de 700 personas, estos últimos 55, entre ellos 19 menores, en el vuelco de un camión donde iban como bestias. Nos damos otro paseo por las redes. A menos de un mes de las fiestas de Navidad, la incidencia del coronavirus crece. Ya estamos en 323 casos por 100.000 habitantes, Silvia.
Pues sí, Pedro, viendo lo que viene, igual es el momento de bajarse de algún plan, de evitar aglomeraciones. Hay que ser responsables. Ana, para mí es complicado porque tengo que desplazarme mucho para ir a trabajar, tengo que viajar, pero en la medida de lo posible, estos días estoy reduciendo mucho los planes de ocio fuera de casa.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pide que se garantice la protección y la intimidad de la familia de Canet.
Ramón, es muy feo lo que están haciendo con esa familia, pero todo esto también me hace pensar en las muchas familias en Cataluña que también pedirían más horas en castellano y no lo hacen por miedo al aislamiento. Es increíble.
En el tema del día charlaremos con José Luis García. Estrena un nuevo programa, Classics en 13. También un nuevo libro, Lo que el viento se llevó, un recuerdo, un comentario. A las 9, las 8 en Canarias, viene el director. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Si te oigo decir, por
Casi te puedo imaginar. Llamadme a deportes. Charlie Saez, ¿qué nos traes?
Buenas tardes, Ángel. Pues te voy a contar la última hora del super partido del domingo. El Real Madrid primero contra el Atleti cuarto. Hay quien dice, Ángel, que si el conjunto blanco gana el encuentro, se acabó, se finí la liga. Además, la resaca europea. A ver cómo están en Barcelona pensando que el lunes entran en el sorteo de la Europa League. Y, por supuesto, el polideportivo pendientes de lo de la Fórmula 1. En Abu Dhabi se acaba el Mundial. Veremos quién se lo lleva, si Hamilton o Max Verstappen.
Te espero, Charlie. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Chao. Terminamos el año y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE. 2.639.000 oyentes escuchan ya cada mañana a la voz más influyente de la radio.
El saber que si yo estiro este cable de este micrófono de aquí, estoy estirando de la oreja a una persona que me está escuchando.
Carlos Herrera gana más de 200.000 oyentes. Es líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador que más crece en esta franja y alcanza el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria. Si tengo que escoger,
me quedo contigo. Según el EGM, Tiempo de Juego consigue también su mejor marca en toda su historia y se mantiene como número uno de la radio deportiva española los fines de semana. 1.668.000 personas confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Pero mi enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna. 929.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos a bordo de un barco. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbrecita.
Este año no es un año cualquiera y en COPE queremos dar también las gracias a las más de 6.400.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras. Contigo lideramos el crecimiento de la radio comercial en España.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Expósito.
La Linterna. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay un sentido con el que no nacemos. Vive en el alma de la gente. Tiene más fuerza que el mar, más que las corrientes. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad, ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Esta semana en Día, los canelones de marisco Día al punto con un 33% de descuento por solo 1,99. Días con un sabor especial.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Qué ha sido eso?
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Llega uno de los superpartidos del año. El líder contra el cuarto, el Real Madrid contra el Atleti. El primero contra el actual campeón. Un auténtico partidazo.
¡Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Menos mal!
¡Sí, gol! ¡De Karim Benzema! ¡Llega y rompía el fuera de juego!
¡Gol, gol, 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 gol de Luis Suárez!
Benzema y Luis Suárez son los dos grandes protagonistas de la previa de este encuentro que se va a jugar el próximo domingo a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. Comenzamos por el conjunto local. Melchor Ruiz, ¿va a llegar a ese partido Karim Benzema?
Bueno, eso se va a decidir en el día de mañana. Lo que está claro es que Karim está algo mejor, ha incrementado el trabajo de intensidad, sigue haciéndolo de forma individual. Hoy lo ha hecho tanto en el gimnasio como en el césped, pero como te digo, mañana va a ser el día definitivo para saber si va a estar ante el Atlético de Madrid o no. Se va a probar, si tiene sensaciones positivas estará ante el Atlético de Madrid, si no, no, porque no se va a correr ningún riesgo, ni por parte del jugador, ni por parte de Ancelotti.
Si el francés disputa ese partido, Javi Gómez tendrá enfrente al uruguayo, a Luis Suárez.
Bueno, vamos a verlo. A falta de una sesión, Charlie, el charrúa está mejor para alivio rojiblanco. Hoy ha completado el entrenamiento sin aparentes problemas. Ha probado incluso como titular en varios ejercicios programados por el Cholo, pero su participación el domingo queda pendiente del entreno de mañana, al igual que Benzema, y queda pendiente sobre todo de las últimas sensaciones que tenga el jugador.
Apuntamos, por tanto, Melchor, la duda de Karim Benzema. ¿Sabremos si Bale va a estar en el encuentro del domingo?
Pues va a ser la otra duda y se va a disipar también el día de mañana. Bale ha trabajado hoy por segundo día consecutivo también con el grupo, lo ha hecho en una parte, así que mañana, si tiene buenas sensaciones y Ancelotti le da el visto bueno, estará ante el Atlético de Madrid. Un técnico, el italiano, que tiene claro qué tienen que hacer sus jugadores y cómo se presenta el partido ante un complicado Atlético de Madrid.
Yo creo que será un partido competido. Son todos los aspectos que en este tipo de partidos tenemos que preparar y ser listos. Tenemos una idea clara, la vamos a probar. La llave es esta, primero. Tener buenos jugadores, después el compromiso que tengo, la motivación que tienen. Y ya está, pero lo más importante es la calidad y el compromiso.
Hemos contado, Javi, ya lo de Luis Suárez, pero hay más noticias en el conjunto rojiblanco.
Sí, se esperan pocas novedades en la convocatoria. Bersálico ha sido operado hoy. Jiménez y Savic continúan recuperándose de sus lesiones. Trippier aún no tiene la alta competitiva. Y de cara a la alineación te cuento porque hay una duda y una certeza. La duda entre Lemar y Correa, ¿quién jugará? Y la certeza, la de Antoine Griezmann, que volverá a vivir un derbi con la camiseta roja y blanca. Y esta mañana hablaba así del equipo y de cómo se sentía el jugador francés.
Nos ha costado mucho al principio porque muchos llegaron tarde para la pretemporada y eso, pues al final, a nivel físico, pues lo vas cogiendo en los partidos y se notaba que nuestro nivel físico no era como queríamos, pero parece que ya hemos encontrado ese puntito físicamente. Tengo que seguir así, venía con muchas ganas, lo tengo que dejar todo en el campo, ser el ejemplo dentro y fuera del campo y yo creo que estoy en el buen camino y hay que seguir trabajando.
Hay quien dice que esta liga pasa el domingo por el Bernabéu, que si gana el Real Madrid casi acabando esta primera vuelta, la liga tiene un color claro blanco, pero Avilés, ¿en qué situación llegan ahora mismo tanto madridistas como rojiblancos?
Bueno, la situación de ambos equipos, Charlie, es muy diferente. Primero, por la posición en la que ocupan en la tabla, y segundo, por las sensaciones de uno y de otro equipo. El Real Madrid ahora mismo es líder con 39 puntos y encadena 6 victorias consecutivas en liga, mientras que el Atleti es cuarto con 29, está a 10 puntos de los blancos y viene de perder contra el Mallorca. Eso sí, ambos equipos saben que esto es un derbi y aquí puede pasar de todo.
La gente opina en la calle. ¿Qué pasará el domingo en Chamartín?
2-0.
O gana el Madrid 2-0.
¡Aleti! ¡Aleti!
Te digo un 3-1 para el Madrid.
El Madrid va a ganar y ya está.
0-3 para el Atleti. Fácil.
Os habéis llevado la liga, ya habéis hecho todo lo que tienes que hacer.
Es que van a perder, que se haga la idea.
¡Vamos, Cholo, vamos!
La pregunta está en la calle. Si el Madrid gana el domingo, se finí, se acabó esta liga. A ver, madridista de pro, Poli Rincón, ¿tú qué piensas?
Hombre, la pregunta es magnífica y ya me gustaría a mí. Pero que va, ni mucho menos. Aunque gane el Madrid el domingo el partido, el derbi, la liga no está acabada, ni está sentenciada, ni absolutamente nada. Esto es fútbol, que no se nos olvide. Y el fútbol es así, te da en un momento determinado, pero te lo quita en cuanto te descuidas. Quedan muchísimos partidos, quedan muchísimos puntos, quedan muchísimas cosas por pasar. Y ni mucho menos, el Madrid habrá ganado un partido importantísimo, habrá ganado un partido más, tendrá más 3 puntos más, pero con una diferencia muy grande de puntos hasta que terminemos la Liga y de partidos, como te he comentado.
El Atleti llega más apurado a este partido. Gato, misma pregunta, si gana el Madrid el domingo, ¿se acabó la Liga? ¿Está resuelta?
A ver, Charly, yo creo que en eso coincidimos todos. O sea, un triunfo del Real Madrid en el derbi frente al Atlético dejaría el título de Liga muy encarrilado para el Real Madrid, con una distancia considerable y creo que es suficiente, pero con un matiz. En estos títulos de Liga que se han disputado en los últimos años, hasta que el Atlético de Madrid no ha dejado de competir, el campeón no ha podido de celebrarlo. Es decir, yo creo que hay distancia suficiente para el Madrid, pero el Atlético de Madrid va a estar, como siempre, mosca cojonera y compitiendo hasta el final. Hasta que no tenga la Liga matemática, el Madrid no podrá decir que el Atlético de Madrid se baja de ese barco.
A ver, esta misma pregunta, Bruno Casar, la hemos hecho a los oyentes de COPE a través de nuestras redes sociales, @deportescope. ¿Y qué dicen los internautas?
Pues a la pregunta de si queda sentenciada la Liga con una victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid este domingo, estamos cerca de los 1.300 votos y la cosa está muy reñida. El 53% dice que sí y el 47% dice que no.
Y por fin vuelve un gran derbi a tener público. Es lo que va a pasar el próximo domingo en el Bernabéu. Abel Madrigal, ¿se espera un buen ambiente en el Coliseum de Chamartín?
Se espera un estadio con la mejor entrada de la temporada, un Bernabéu con algo más de 50.000 personas. La afición estará volcada con el Real Madrid en un encuentro que podría ser decisivo para la consecución del título y el derbi madrileño que no se jugaba con público desde hace casi 2 años.
Y para un gran partido, Pedro Martín, ¿tendremos el domingo a un gran árbitro?
Pues sí, Mateu Laoz, uno de los mejores árbitros españoles, que ha pitado 43 partidos al Madrid, 31 victorias, 49 partidos al Atlético de Madrid, 25 victorias. Por esto va a ser el primer árbitro que dirija 50 partidos oficiales en la historia del Atlético de Madrid. Y en los partidos entre ellos son ya 7 derbis, curioso, todos en campo del Madrid. 4 victorias locales, un empate, 2 victorias visitantes. Con Simeone son 1 victoria local, un empate, 2 victorias visitantes. La victoria local fue el año pasado 2-0 en Valdebebas.
8:37 de este 10 de diciembre de 2021. Ojo, porque se ha abierto la subasta por Erling Haaland.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra. El amigo que nunca falta a la cita.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Sabemos de la capacidad de Mino Raiola para colocar a sus jugadores en el mercado europeo y también casi casi para subastarlos. Hoy Andrea Peláez es lo que ha comenzado a hacer el agente de Erling Haaland.
El mercado de verano de 2022, es decir, el próximo, puede ser uno de los más esperados de los últimos años para conocer dónde terminan estrellas como, por ejemplo, el joven Erling Haaland. Pues hoy Mino Raiola, agente de la estrella noruega, en una entrevista en Sport 1, le ha abierto la puerta de salida del Borussia Dortmund para la próxima temporada y lo más llamativo es que solo ha dado 4 nombres como posibles destinos: Real Madrid, Barça, Bayern de Múnich y Manchester City.
Él puede y dará el siguiente paso. Bayern, Real, Barcelona, City, estos son los grandes clubes a los que él puede ir. El City ha ganado la Premier League 5 veces en los últimos años. Cuando nos mudamos a Dortmund, todos sabíamos que llegaría este paso. Quizás este verano, quizás el verano siguiente, pero existe una gran posibilidad de que Erling se vaya este verano. Veremos.
Raiola llama a la puerta de Madrid y Barça, así que preguntamos si hay alguien en casa. Melchor, en el Madrid, ¿cómo se toman esto?
Bueno, nada que decir a Mino Raiola, lo conocen perfectamente en la Casa Blanca. Está empezando a preparar, evidentemente, terreno para su representado, el noruego Erling Haaland, y está en su papel, ¿entiendes? Que como representante es lo que tiene que hacer, pero el Real Madrid no tiene por costumbre airear sus operaciones y mucho menos contestar públicamente a representantes.
Sería la gran ilusión del barcelonismo, Víctor Navarro, ver a Haaland vestido de blaugrana, pero ¿cómo se toman desde allí este ofrecimiento de Mino Raiola?
Es difícil y muy complicado por el coste de la operación y por el fair play prácticamente nulo que tienen en Can Barça. A Laporta siempre le ha gustado más Haaland que Mbappé, cree que el noruego encajaría mejor en el Camp Nou y a su favor está su buena relación con Mino Raiola. De hecho, el superagente inició su tour el pasado verano en la ciudad condal. Aún así, en el Barça saben que las cifras de Haaland hoy por hoy son inalcanzables y de momento Laporta piensa en otras incorporaciones para reforzar al Barça ya en este mercado de invierno.
Comparto vuestra decepción por la eliminación de la Champions. Todos estamos de acuerdo con que tenemos que reforzar el primer equipo. El problema es que tenemos unos contratos heredados muy elevados de la plantilla del primer equipo que no nos da margen salarial. Aún así, estamos buscando la fórmula para mejorar el primer equipo este mercado de invierno. Estamos trabajando mucho, esforzándonos al máximo para conseguirlo, y lo conseguiremos. Ahora os pido que rememos todos en la misma dirección. Por el bien del Barça, gracias y visca el Barça.
Gracias.
Raiola habla del Bayern, del City, del Madrid o del Barça. Guiuzquiano, ¿tú ves a Haaland en uno de estos cuatro o es la misma estrategia de siempre del superagente?
Bueno, me la creo a medias. Sinceramente no creo que el Barça pueda competir con los otros tres económicamente por fichar a Haaland ahora mismo. El Bayern me lo creo porque habitualmente le quita a los mejores jugadores al resto de equipos de la Bundesliga. El Madrid creo que lo intentará, pero no sé si le va a dar si ficha también a Mbappé. Y el Manchester City, de los equipos de Inglaterra, que son los que más dinero tienen, es el que no tiene nueve o el que menos nueve tiene. Así que, si yo me la tuviera que jugar, diría que está entre Bayern de Múnich y Manchester City.
8:41, hemos cerrado una semana europea con tres equipos en la Champions y cuatro en la Europa League.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Y es que el Barça sigue afrontando esa nueva era, esa nueva realidad de la que el otro día hablaba Xavi Hernández. Una realidad que, por ejemplo, el lunes pasa por el sorteo de la Europa League. Víctor Navarro, desde el club, ¿cómo están encajando esto de tener que disputar a partir de ahora la segunda competición continental?
Pues de puertas hacia adentro no hacía falta más que mirar el rostro que tenían ayer Laporta, Juste y Alemany en el entrenamiento. Caras largas y decepción por lo que supone deportivamente, pero sobre todo por lo económico en tiempos difíciles para el club. El hombre de los números del Barça, Ferran Reverter, ya ha hecho cálculos y sabe que tendrá 30 millones de euros negativos en los presupuestos de esta misma temporada. La única manera de compensarlos sería levantando la Europa League. Así que el Barça ya ha empezado una campaña para animar a los culés, asegurando que el reto de este año es ganar esta competición porque es el único título que falta en el Museo del Camp Nou.
Eso en las oficinas. Gil, en el vestuario, ¿cómo se toma lo de jugar la Europa League?
Pues también asumen que la Europa League es prácticamente nuevo objetivo militar de la plantilla, ¿eh? Piensan que toca pasar página, afrontar esa nueva realidad, mirar al futuro y ver que esta Europa League es un escenario, ¿por qué no?, para reivindicarse, ganar un título que no tiene el club y fortalecer el orgullo que siempre debe tener un grande como el Barça, obligado a ganar toda competición que se le ponga por delante. Mix de Xavi, Araujo y Nico González.
Ahora mismo estamos en la Europa League y esta es nuestra realidad.
Y ahora toca la Europa League, bueno, hay que ir a jugarla y creo que la mentalidad es que hay que ir a ganar.
Intentar ganar la Copa y la Europa League.
Ricardo Rossetti, compañero de Movistar, ¿para el Barça esta Europa League es un marrón o es una buena oportunidad de recuperarse?
Para mí, Charlie, tiene más de marrón que de otra cosa. Porque el Barça en la Europa League va a tener más obligación que una oportunidad para mejorar. Y con el nivel que ha dado en la Champions o que está dando en la Liga, se expone que cualquiera le pueda echar. De momento, el listón lo ponen tanto Xavi como los jugadores en ganar el torneo. Así que todo lo que no sea llegar a semifinales o la final se puede interpretar como un batacazo. Solo ganar la Europa League te puede suponer una alegría. Y este Barça, la verdad, no está para ganar el torneo. Por eso me parece un marrón, porque tiene mucho más que perder que de ganar.
El sorteo Bayori es el lunes y ya conocemos a los posibles rivales del Barça en esa eliminatoria previa de los octavos de final de la Europa League.
Sí, al Barça le pueden tocar el Glasgow Rangers, el Nápoles, Olympiacos, Lazio, Braga y Dinamo de Zagreb. En condiciones normales todos deberían ser rivales asequibles para el Barça, pero tal y como está el equipo, cualquiera te pone en dificultades. Los preferidos, por ser sobre el papel los más débiles, serían Braga y Rangers. En un escalón intermedio estarían Olympiacos y Dinamo de Zagreb y los rivales a evitar, los dos italianos, Lazio y sobre todo el Nápoles.
Escenario idéntico para el Sevilla. Víctor, ¿a quién prefieren en Nervión para el sorteo del lunes?
A ver, los posibles candidatos, los candidatos son el Ranger de Glasgow, el Nápoles, Olympiacos, Lazio, Dinamo de Zagreb y Sporting de Braga. El Sevilla no quiere al Sporting de Braga ni a los italianos y en teoría y sobre el papel el Rangers y el Olympiacos en principio parecen los rivales más asequibles.
Los que ya estaban en la Europa League, por ejemplo, son la Real y el Betis en San Sebastián. Sande, ¿a quién prefieren por allí?
Pues fíjate, posibles rivales: Atalanta, 5 jornadas seguidas ganando en el Calcio, Borussia Dortmund, Erling Haaland, Oporto líder de la Liga Lusa, Zenit líder de la Liga Rusa, el Leipzig, el Sheriff, obviamente el Sheriff en el vestuario, quieren el Sheriff y a Haaland solo verlo en la consola.
Preferencias bastante parecidas o cañas, supongo yo, a las que tendrán desde el Real Betis.
Pues lo que quiere el Betis es evitar evidentemente a los dos equipos alemanes, también al italiano, y después pensar en que contra el Oporto, el Zenit de San Petersburgo, el Sheriff de Tiraspol puede competir en igualdad de condiciones. Sobre todo hay que tener en cuenta también que para el partido de ida no va a tener a Fekir, que está sancionado, recuperar a jugadores, no perder a ninguna estrella y después competir con toda la ilusión del mundo, teniendo en cuenta que no toque ningún equipo alemán, que es muy potente en el campeonato de la Europa League.
8:46, una hora fantástica, Gemma Santos, para darnos un paseo por Leroy Merlin.
Pues sí, es un momento fantástico. Bueno, todos lo son, querido Charlie, para irnos hasta Leroy Merlin. Allí, los profesionales de la construcción y la reforma van a tener todos los productos pro que necesitan, que estén en un mismo espacio para ganar tiempo. Y también van a encontrarse más stock pro para cumplir todos sus plazos. Y, por supuesto, los mejores precios pro para ayudarles con todos sus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Venga, vamos a mirar ya lo del fin de semana. Enseguida estamos con los partidos de mañana, pero antes un repaso a lo del domingo. Por ejemplo, lo que va a hacer el Barça en Pamplona Batllori contra Osasuna. ¿Con qué noticias?
Tiene Xavi un panorama complicado porque tiene que recuperar anímicamente al equipo y porque pierde a dos titulares más, a Memphis con una lesión en el bíceps femoral y a Jordi Alba con una elongación en los isquios. No recupera a nadie. Siguen lesionados Pedri, Ansu Fati, Sergi Roberto, Brad White y el Kun Agüero.
¿Cómo se va a presentar Osasuna en este partido, Fermín Astraín?
La histórica riada que ha vivido hoy Pamplona no ha afectado a El Sadar, donde mañana tendrá la última sesión de entrenamiento Osasuna a puerta cerrada. Quique García ha entrenado ya con el grupo y Aridane también parece estar recuperado al 100%. Fuera de la convocatoria quedará Juan Pérez y Areso, que fue operado del tobillo el miércoles. ¿Quién sí estará en ella? Será Sergio Herrera, que ayer compareció en rueda de prensa para oficializar su renovación hasta 2026.
Eso, el domingo, ojo, el partido estrella del sábado es el que se juega mañana a las 9 entre el Athletic y el Sevilla con arbitraje de Hernández. Hernández, última hora peña del conjunto vasco.
El cachorro Nico Serrano es la única novedad en la convocatoria para recibir al Sevilla de un Athletic que lleva 7 jornadas sin ganar y con solo 5 puntos sobre 21 de los últimos en juego, lo que ha hecho que las críticas empiecen a dirigir ya hacia el banquillo rojiblanco.
El Sevilla, Víctor Fernández, suponemos que a lamerse las heridas tras lo que pasó en Liga de Campeones.
Sí, viaja con dos problemas a Bilbao. Uno, quitarse de la mente el fracaso de la Liga de Campeones, y otro, las lesiones. Ojo, porque Lopetegui viaja con 7 bajas, con 7 titulares ausentes. No están lesionados Ocampos, Suso, Ennesiri, Lamela, Navas y Acuña. Y Rakitic está sancionado, va con lo justo a Bilbao.
6:30 de la tarde, Valencia-Elche, pita Jaime Latre. Valencia es octavo, el Elche 16º. Hugo Ballester, noticias en el conjunto de Mestalla.
Baja importante la de Gaya, sancionado, que se suma a las ya sabidas por lesión de Gabriel Paulista y Thierry. Vuelven Fulquier y Diakabi a la convocatoria. Se espera la presencia de Gonzalo Guedes en el 11.
El Elche 3 puntos por encima del descenso y con estas noticias, Jero Tormo.
Mestalla pone a prueba el efecto Francisco. Desde que el entrenador almeriense dirige al Elche Club de Fútbol, los franjiverde cuentan sus partidos por victorias. Un triunfo en Copa del Rey y otro en Liga el pasado fin de semana ante el Cádiz. Un técnico, el franjiverde, que no va a poder contar con Johan Mojica, arrastra molestias en el sóleo, pero por el contrario recupera a Javier Pastore y Josema Sánchez. Pedro Vigas sigue siendo baja.
La jornada del sábado arranca a las 2 de la tarde. Español, Levante, pita Cordero Vega. Noticias del cuadro perico, Quique Iglesias.
Vuelve Vicente Moreno a su fortín y a enfrentarse al Levante, equipo que le vio crecer como futbolista. Podría repetir el equipo que perdió en Vallecas hace unos días con Raúl de Tomás, que lleva 3 semanas sin marcar, y con la duda de Darder, que se dio un golpe tan importante que todavía está renqueante de la cabeza. Su lugar podría estar ocupado por Morlanes.
En el Levante, Pedro Zamora intentar por fin la primera victoria de la temporada.
Porque si no gana mañana va a tirar un récord al enlazar 25 partidos seguidos sin ganar. Postigo y Miramón siguen de baja, vuelve Melero y será el reestreno de Alessio, que ha sido confirmado esta semana en el banquillo.
Se completa la jornada del sábado, 4:15, otro partido duro de los de abajo, ¿eh? Alavés Getafe con arbitraje Sotogrado. Noticias desde Vitoria, Roberto Arrillaga.
Pues vamos a ver cómo aguanta el terreno de juego de Mendizorroza después de que ha estado lloviendo 20 días seguidos sobre Vitoria. En lo deportivo, el Alavés de Javi Calleja recupera a Rubén Duarte tras cumplir sanción, pero pierde para el encuentro frente al Getafe a Chimo Navarro por lesión y a Matt Miazga porque está con el COVID.
El Getafe 3 puntos por debajo de la salvación, Gemma Santos.
Y con una baja más que importante, la de su entrenador, Quique Sánchez Flores, que no va a poder sentarse en el banquillo mañana, tampoco la próxima semana, por esa sanción de 2 encuentros por su expulsión el pasado lunes. No va a poder contar tampoco con Vitolo, Charlie. Otra semana más es baja por molestias físicas. Tampoco han podido viajar a Vitoria por lesión Timor, Chema Rodríguez y Macías.
La jornada arranca en 9 minutos con el Mallorca-Celta. Noticias desde Somoy, Jordi Jiménez.
Pues si no salimos volando, efectivamente, a partir de las 9 de la noche con fuerte viento que ha arreciado en toda la isla y ha provocado destrozos. En el Mallorca no juega ataque Cubo de inicio, estará en el banquillo. Tampoco está Baba, estará en el banquillo. Entra en su lugar Bataglia, mientras en el Celta el que falta es su jugador franquicia, Iago Aspas. Arriba, Brais y Santi Mina. Esto lo arbitra Díaz de Mera.
Todo esto, por supuesto, a partir de las 9 en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Berti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
También ponemos encima de la mesa más cosas que tenemos este fin de semana, Antonio Pérez del Castillo, como por ejemplo la segunda división.
La 20ª jornada comienza a las 9 con el Sporting Huesca. El Almería buscará reforzar su liderato ante el Zaragoza. El Eibar quiere entrar en zona de ascenso directo ante un Málaga que no termina de meterse en playoff. Por arriba también destaca el Valladolid-Oviedo y por abajo un duelo de 2 equipos en descenso, Mirandés-Real Sociedad B.
¿Con qué te quedas, Avilés, de lo que tenemos por delante del fútbol internacional?
Alemania en la Bundesliga, el Bayern que es líder recibe al Mainz o al Maguncia, como le gusta decir a Pedrito Martín. En la Serie A en Italia, el Milan que es líder visita el campo del Udinese y el Inter segundo recibe al Cagliari que está en descenso. En la Premier, el Liverpool recibe al Aston Villa de Steve Gerrard, una vieja gloria del Liverpool. Y en la League One, el partidazo es el domingo a las 9:45, PSG Mónaco sin, aparentemente, Sergio Ramos.
En fútbol femenino, una muy buena semana para Barça y Madrid en la Champions, que regresan este fin de semana a jugar la Liga, Andrea.
La jornada 13 y además tenemos un Barça-Real Madrid el domingo a las 12. 19 puntos separan a las azulgranas, líderes e invictas de las blancas, novenas en la tabla. Los dos, como dicen, vienen de clasificarse para cuartos en la Champions. En lo deportivo, el Real Madrid recupera a Marta Cardona, jugadora importantísima, ya jugó en Champions, y el Barça pierde a Patrick Guijarro, que ayer dio positivo por coronavirus. En el resto de la jornada destacamos al segundo, la Real, que recibe en casa al Sporting Huelva, al tercero, el Athletic, que visita al Sevilla, y un Alavés Athletic cuarto contra quinto.
Y todo eso en una semana en la que se está decidiendo el futuro económico de los equipos de primera división y de segunda, con el dichoso asunto del fondo CVC y la Liga Impulso. Hoy Adrián Gil, asamblea importante, porque ese fondo va para adelante.
Ha sido aprobado con 37 votos a favor, una abstención y 4 en contra. Ya sabíamos que Madrid, Barça y Athletic están en contra, a los que se ha unido esta mañana el Ibiza. Javier Tebas, presidente de la Liga, ha querido destacar, según él, la importancia del acuerdo para todos los clubes.
Este acuerdo era trascendental para el futuro de la Liga, ¿no? Y que no entendían, pues, la postura de estos tres clubes. Pero bueno, yo insisto que creo que esto es un acuerdo que va a beneficiar a todos, incluido a ellos. Aquí no va a haber, porque los ingresos de la Liga y los ingresos de los clubes van a crecer en beneficio y para todos y los de ellos también, ¿no?
El Real Madrid ya desde el principio ondeando la bandera en contra de esta iniciativa, Melchor, e incluso va a ir más allá del conjunto blanco con los otros que han votado que no.
Sí, lo contábamos en el día de ayer en el partidazo, si la Liga aprobaba el acuerdo con CVC, cosa que así ha sido, y así esperaban también en el Real Madrid, pues van a demandar vía civil y penal a la Liga y al fondo de CVC al entender que es un acuerdo ilegal, ya que vulnera el ordenamiento jurídico. Y además, como estos procesos suelen alargarse en el tiempo, también van a pedir medidas cautelares.
8:54, hoy tenemos un clásico en 6 minutos de baloncesto en la Euroliga.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta junio de 2022, contratándola antes del 15 de diciembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Piezas que forman altas torres de colores.
¡Mira mi rascacielos, papá!
Muñecos a los que cuidar.
Te has comido la merienda.
Y ahora, a dormir.
Toda la magia de los juguetes está en El Corte Inglés. Y solo hasta el 12 de diciembre los tienes todos con un 10% de descuento. Aprovecha las ventas privadas para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Un año más llegan los viajes del Imserso. A partir del martes 14 de diciembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior. Circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
Super clásico, esta vez europeo, en 4 minutos en el Palau, Albert Díez.
El primer clásico europeo de la temporada, en juego el liderato en solitario de la Euroliga. 11-2, victorias, derrotas igualados. Barcelona y Real Madrid, vuelve Ertel y Hang al Palau. Bronca en la presentación del francés. Hay un ambiente tremendo, lleno el Blaugrana. Puede debutar Dante, exhumen el Barça. 9 de la noche, cuenta atrás, tendremos balón al aire aquí en el Palau Blaugrana.
En la NBA otro clásico, los Lakers Parra, que no terminan de arrancar.
Y eso que LeBron volvió a escribir su nombre en la historia al convertirse en el quinto jugador que consigue 100 triples dobles en la NBA. Anoche nueva derrota, en este caso en Memphis, y vuelta a las dudas. Otra vez defensa inoperante y multitud de pérdidas de balón para los angelinos, que con un tercio de la competición disputada son incapaces de pasar del 50% de victorias. Por cada encuentro que ganan, pierden otro.
Se nos acaba la temporada en Fórmula 1, COPE GP, Carlos, Miquel, último gran premio de la temporada, peleándose Hamilton y Verstappen por el gran título.
Estamos ya cerca de la medianoche en Abu Dhabi y las sensaciones es de que Hamilton está intratable. Mercedes está en otro nivel, le ha metido 6 décimas a Verstappen, detrás ha quedado con ese Alpine, con el letrero, el plan detrás, tercero Bottas, sexto Alonso y noveno Carlos Sainz. Va a ser un buen gran premio en principio para Alpine, aunque han probado el modo de calificación, y mañana tendrá que destapar el tarro a esencia de Verstappen si quiere luchar por la pole.
Más deporte del fin de semana que contamos del fútbol sala, la Noja Cuotot.
La jornada ya ha comenzado con el Real Betis Burela, que va 1-1 al descanso. Mañana juega el líder, el Barça, a las 7 contra el Córdoba. A las 8 menos cuarto, el Cartagena se mide al Manzanares. Y el domingo se juega a la 1 de la tarde el Pozo Murcia contra el Viñalbal y Valdepeñas.
También balomano, Malvar, pendientes de la selección española.
Bueno, pues 23 minutos 45 segundos de este primer tiempo. Croacia 6, España 10, Liga Sobal, 15ª y última jornada de la primera vuelta. Mañana destacan Benidorm, Bidasoa, Huesca, Cuenca, el domingo Antequera, Sinfín, Cangas, Balonmano, Logroño.
Mala noticia, hoy Laura Solán no va a reaparecer Carolina Marín.
Finalmente la española no llegará a tiempo a su Mundial, que se celebrará del 12 al 19 de diciembre en Huelva, para seguir recuperándose de su grave lesión en la rodilla izquierda. Carolina Marín es baja desde el pasado mes de mayo.
A día de hoy para mí lo que más me prima es la salud, entonces todo el equipo y yo hemos decidido...
¿Y sabemos ya, Ángel García, cuándo va a reaparecer Rafa Nadal?
Sí, Rafa Nadal volverá a la competición oficial en Melbourne, del 5 al 9 de enero, justo en el mismo sitio donde luego jugará el Abierto de Australia. Recordemos que antes jugará un torneo de exhibición la próxima semana en Abu Dhabi. A ver cómo está ese pie, a ver si puede competir por ganar el 21º Grand Slam. Y por cierto, en su equipo técnico, una nueva pieza. Mar López, con el que ganó el oro olímpico, se incorpora como nuevo entrenador a su equipo.
Tenemos ya Víctor Navarro, campeón del mundo de ajedrez.
Magnus V de Noruega. Carlsen retiene el título gracias a una victoria contra un Epo que jugaba con blancas y que ha cometido un error impropio de su nivel. Le ha regalado la cuarta y definitiva victoria a Carlsen a falta de 3 partidas para acabar el torneo.
Aquí lo dejamos, fútbol y linterna y más deporte, como siempre, a las 11:30 en el partidazo, hoy con Joseba Larrañaga.